Les invito a Cantares, estaremos predicando de este pasaje, estos pasajes aquí, en el libro de Cantares. La visión de Cristo para nuestro yo, pudiéramos decirlo así, llamarle, que el tema es muy abundante. Y estoy tomando algunas lecciones de la serie del Evangelio completo que preparamos en nuestra disertación y que ya en un tiempo atrás lo enseñamos en la escuela dominical por varios meses. El Evangelio completo, dice el capítulo 8 de esa disertación, y es la provisión para el yo. En el Evangelio hay una provisión para nuestro yo, para nuestro yo. Y hablábamos esta mañana, hermanos, en la escuela dominical, de que la obra espiritual de Dios no se limita al hecho de perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo, sino usábamos Ezequiel 36 de cómo el Señor quería volverles, traer a su tierra y establecer otra vez los montes o bendecirlos, los collados, establecer las ciudades, poner hombres allí. Y hablábamos de, bueno, solamente tocábamos de esa obra espiritual que Dios hará en el pueblo de Israel, esparciendo sobre ellos agua limpia, limpiándoles de las inmundicias, de las contaminaciones, de los ídolos, poniendo en ellos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero también quitando el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne y poniendo su espíritu dentro de ellos. Y Dios llevando a cabo esta obra en toda su esfera o su gama de obras que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, espirituales. Esta obra lo vemos en Ezequiel 37 en el Valle de los Huesos Secos, y cómo de huesos secos Dios establece una nación y pone en ellos su espíritu. En Ezequiel 37, luego Ezequiel 38 y 39 son capítulos que hablan principalmente de la batalla de Gog y Magog después del milenio, pero también algunos aspectos de la gran tribulación o del Armagedón. Y luego viene la presentación del templo en el milenio, empezando en Ezequiel 40 hasta Ezequiel 48. Y uno de esos capítulos habla de un río que sale del mismo altar y que sale por el umbral del templo, y a donde llega ese río, todo ese caudal trae bendición a los lados, ese río. Y como una persona, decía el profeta, primero le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos y luego al punto donde ya no podía poner pie y él tenía que nadar. Y es un tipo de la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en nuestras vidas, restaurando, embelleciendo, refrescando, trayendo fruto. Había árboles frutales a los lados de ese corriente, de ese río. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Llegar al punto donde sencillamente ya no dependemos de nosotros, no podemos poner pie y nos entregamos a la obra espiritual que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Estas son obras espirituales. Isaías 35 es otro pasaje que habla de la restauración de la tierra en preparación del milenio, y cómo el yermo, el desierto, será convertido en un lugar de floresta, de flores, y donde no había agua habrá corrientes de aguas. Y habla de los ciegos y los sordos que podrán ver, podrán oír, y habla de un camino que aún el que fuese muy torpe podrá andar en él. Y habla de una restauración espiritual. La Biblia nos habla continuamente de estas cosas, no debemos verlas solamente como una bonitas aspecto literario. Son obras que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas y que no solamente tienen un cumplimiento histórico al llevarse a cabo este aspecto de transformación o preparación de la tierra para el milenio, pero nosotros hemos sido formados de la tierra. Y nosotros a veces en nuestras vidas hay un desierto y necesita que haya una floresta y necesita sacar aguas del desierto. Y dice la Biblia, Cristo le dijo a la sulamita que aquel, no a la sulamita, sino a la samaritana, que aquel que bebiere del agua que él le dará, será en él un agua que salte para vida eterna y no volverá a tener sed. Y yo me pregunto, hermanos, y como se los dije en la mañana en la escuela dominical, esto lo sé, no porque estoy al pendiente, bueno, debo estar al pendiente, pero no porque sea dedillo qué hace cada uno y qué no hace, sino esto lo sé por mi propia experiencia, porque yo necesito estas obras. Si yo no busco al Señor, menguo en mi vida. Y no porque está ahí en mi oficina colgado un título de doctor en teología, eso quiere decir que ya el Señor cumplió, terminó conmigo. No, 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 no. Y a veces, en medio de todo lo que implica la obra de Dios y las cargas y las luchas y las situaciones y los hijos crecen y el día a día, a veces uno tiende a menguar y recuerdo esos días que por la pura gracia de Dios nos concedió esos 5 años estar allá en Carolina del Norte. No, no era necesariamente por el lugar, sino por la bendición de que todo el día palabra de Dios estaba expuesto y estudiando y preparando. Y lo digo, es una realidad, no es lo mismo ahora en otras situaciones, ¿no? Aquí, y no estoy y lo que quiero decir es que uno puede menguar. Ahora, no es justificante porque la palabra de Dios puede ser esa palabra implantada en nuestros corazones. Y uno tiene que estar continuamente buscando al Señor en su corazón. Pero Dios nos ha traído, y estoy hablando en forma personal, y también como iglesia, y ustedes como familias, ustedes como individuos. No son las mismas etapas de la vida que vivimos hace 15 años cuando comenzó la iglesia. Los rostros aún de aquellos que estaban aquí ya no son, y algunos esto y otros, estamos en diferentes etapas, situaciones, circunstancias. Y puede ser que hemos menguado. El deseo aún, la razón por la cual el Señor nos trajo o nos sacó, o nos trajo a Cristo. Usted no conocía a Cristo. Y a lo mejor en esos primeros meses usted estaba animado y vinieron pruebas, vinieron tropiezos. Y fue tambaleado, pero luego Dios usó eso. Ahora usted se da cuenta, Dios usó eso. No podemos decir, ay, es que si esto no hubiese venido. No, 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 Dios tiene control. Y en todo, hermanos, Cristo no ha fallado. Amén. Cristo no ha fallado. Y ahí está Cristo para nosotros. Hasta donde yo sé, desde hace 15 años que inició esta iglesia, por supuesto, es una manera, ¿cómo se llama?, de hablar. Pero Cristo sigue sentado a la diestra del Padre. Su obra no ha menguado. Entonces, ¿qué ha menguado? ¿Qué ha faltado? La Biblia, no me la han cambiado, es la Reina Valera 62. Y todavía sigue siendo la palabra de Dios, que es más viva que, como dice, más cortante que toda espada de dos filos, es viva y eficaz. Amén. Y que tiene poder para, como dice, edificar vuestras almas. ¿Qué ha sido? Y la realidad es que hay dos aspectos que quisiera que viéramos. Es que hay muchos aspectos, lo primero es que hay muchos aspectos en nuestro yo que no le hemos permitido a Cristo que gobierne. Escuchábamos el himno que tocaba la hermana, ¿verdad? No yo, más Cristo.
Han pasado los años y nuestra vida cristiana no ha fructificado. Porque probablemente nos hemos acostumbrado a una vida cristiana laxa o normal, común, sin una búsqueda. No es que estemos, no creamos que Cristo es el único camino para ir al cielo, no es que estemos pensando en dejar a Cristo y dejar el cristianismo, no es que hayamos dejado de orar por nuestros alimentos y decirle a nuestros hijos, debes buscar la voluntad de Dios. Todo ese aspecto básico de la vida cristiana está allí, pero hay otros tantos aspectos que el problema es que pasan los años y empezamos a conformarnos a una vida donde nuestro yo sigue intacto en muchos aspectos. Pero la vida sigue fluyendo, sigue cambiando. Cuando digo sigue cambiando, siguen habiendo diferentes etapas. Por ejemplo, crecemos, los hijos crecen, las fuerzas empiezan a menguar. Conocemos diferentes personas. Dios permite situaciones aquí, situaciones allá. El mismo tiempo en el que estamos viviendo nos afecta también a los adultos. Hace 15 años no teníamos tal vez, no sé si recuerdo bien, pero no estaban las redes sociales tales como están hoy en día. Muchas cosas afectan. El mundo era diferente en aquel entonces. ¿Qué es lo que afecta? Es que se ha puesto más difícil, pastor. Sí, se ha puesto más difícil. Pero el asunto es, ¿qué hemos hecho con Cristo? Con Cristo. Y también hay otro aspecto. Y es este, hermanos. Es que conocimos a Cristo, los años han pasado, y necesitamos, lo vemos en la Biblia, un refrescar esas obras espirituales en nuestras vidas. Es como cuando Jacob fue llamado a que regresara a Betel y que le edificara un altar al Señor en Betel, al Dios que te habló en Betel. Y dice la Biblia que Jacob regresó. Pero antes, y no dice que Dios se lo pidió, pero Jacob le dijo a su familia, llevó a toda su familia y dijo, saquen todos los dioses que tienen ahí. ¿Dónde tomó esos dioses? De allá de con Labán. Raquel sacó sus dioses. Isaac y Rebeca no tenían dioses. Sin duda, Rebeca afectó mucho la vida de su hijo y también Isaac en su pusilanimidad, ¿no? Y había otras cosas que afectaron la vida de sus hijos, como las mujeres cananeas que tomó Esaú y bla, bla, bla. Pero hay cosas, después pasan tiempos. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? 10, 20, 30, 35, 40. Yo casi ya voy para los 40 años de ser cristiano. Bueno, todavía me faltan 37 años de ser cristiano. ¡Wow! 37 años de ser cristiano. Estoy seguro que aquí hay hermanos que tienen más años que yo de ser cristianos. Y necesitamos refrescar el amor de nuestra juventud. El amor de nuestra juventud. Ese amor por el Señor. Y un ejemplo de esto, tal vez lo podemos ver en la vida de la Sulamita. Vayan por favor al libro de Cantares. Y estoy consciente del tiempo, hermanos, y le agradezco que me siga muy cerquita, muy de lleno aquí. Y Dios me dé su gracia en los minutos que tengo poder darles a meditar juntos en estas verdades. ¿Dónde está Cantares? Ya me lo quitaron. Están después de Eclesiastés. Eclesiastés, Cantares y luego Isaías, o antes de Isaías. El libro de Cantares es el cantar de los cantares. De los 1005 cantares que Salomón escribió, solamente tenemos en la Biblia uno de ellos. Y se le llama el cantar de los cantares. Es el supremo. Y este cantar de los cantares habla de la relación de un hombre con una mujer. Y yo le animo a que no piense, no vea este libro desde una perspectiva sentimental o de intimidad y como muchos lo interpretan. No. Recuerde que Adán conoció a su mujer y así nosotros debemos conocer a Dios. Aún la relación, el ser una sola carne, muchas cosas que Dios ha permitido al hombre y a la mujer en su plan perfecto intimar, es un reflejo de lo que Él desea intimar con nosotros. Es una relación de amor. En este Cantar de los Cantares se ilustra o se presenta a un rey que probablemente se presenta como un campesino que va a ver sus viñas. Y ahí entre sus viñas conoce a una de las mujeres y empieza un romance y bueno, todo eso de esa perspectiva. Pero es un tipo de Cristo, el Rey, condescendiendo a tomar a su iglesia o al creyente y tener una preciosa relación con él. Y vemos en la vida de esta Sulamita, que es un tipo de los creyentes, o de un creyente, o del creyente, que está buscando de Dios. Vemos a la Sulamita como un tipo, y el amado es un tipo de Cristo. Encontramos a otros personajes en este libro. Por ejemplo, las doncellas. Las doncellas, en nuestra versión en 60, se traduce doncellas. En la versión King James se traduce de uprights, o las que son rectas. Igualmente se refiere a aquellos cristianos que también están buscando de Dios, así como la Sulamita. Encontramos otros que son las hijas de Jerusalén. También son hijas de Jerusalén, pero estas hijas de Jerusalén a veces tienen una actitud no igual a la de la Sulamita. Ella misma les dice que no hagan velar el amor hasta que quiera, no le quiten su concentración de su amado. Estas hijas de Jerusalén son otros creyentes que tal vez no tienen el amor que ella tiene por su amado, pero luego ella es influencia a ellos y ellas. Estas hijas de Jerusalén le llegan a preguntar, ¿quién es tu amado? Llega un momento en que probablemente, ¿verdad?, vemos a la Sulamita tomada, ¿verdad?, en los carros de Aminadab y ellas diciendo, vuelve, vuelve, oh Sulamita, vuelve, vuelve. Otros creyentes siendo afectados, influenciados por la vida de esta preciosa alma que busca de Dios. Nuestro corazón y nuestra vida como cristianos puede ser como el de la Sulamita en su amor. Pero aún esta mujer o este cristiano con todas estas buenos deseos también tenía momentos de menguar en el cual perdía comunión y no se daba cuenta o en su celo por servir descuidaba su propia vida espiritual. Servir a otros descuidaba su propia vida espiritual. O en la comodidad de saber que su hermano, su amado está en su lecho y que lo podía buscar en cualquier momento, de repente se daba cuenta que no estaba. Y aunque va a buscarlo, no lo halla. No lo puede encontrar. Ella misma, aún en su sincero deseo de hacer la voluntad de su amado, necesita dirección. Ella es lo suficientemente sincera para decirle, hazme saber y preguntarle, dándose cuenta de su condición, porque ella dice, me dieron a cuidar las viñas y la viña que era mía, no guardé, hazme saber tú muéstrame, amado mío, tú a quien ama mi alma, dime dónde sesteas. ¿Dónde tomas tu siesta? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde das de comer? Porque yo me he descuidado. He descuidado mi viña. Y le dice, bueno, sigue, como leíamos ahí en el versículo 7 del pasaje que leímos al inicio, hazme saber, ahí está. Y ella misma le dice en Cantares 1:7, ¿por qué voy a andar errante junto a los rebaños de tus compañeros? Señor, yo no quiero andar con los demás cristianos y yo andar errante, o tener una apariencia o ir a la iglesia, pero en mi vida personal estar errante. Yo le pregunto, ¿es ese nuestro corazón? ¿O hemos llegado a un punto en nuestra vida cristiana donde decimos, a mí qué me importa, si yo, Dios sabe lo que yo hago y si a los demás, no es que yo lo hago por los demás, es ¿qué dice mi Señor? ¿Te preocupas si andas errante? ¿Te preocupas si te estás desviando? Ven a la iglesia, sí, pero ven para buscar palabra y dile, Señor, háblame. Háblame. No vengas con un espíritu de conformismo y de cumplimiento religioso. Estamos necesitados de Dios. Que Dios nos dé ese corazón, porque puedes estar cuidando las viñas, ¿verdad? Y, esto, hago el otro, yo me toca servir aquí y yo voy a hacer esto y el otro, y viene la construcción y vamos a hacer el otro. Gracias a Dios por eso, pero hay una viña más importante que guardar, y es tu propia viña. Puedes estar guardando muchas viñas, pero andar errante junto a los rebaños de tus compañeros. Podemos fácilmente relacionarnos entre los hermanos en Cristo, pero personalmente andar errante. Y nuestros corazones son muy sensibles, ¿verdad? Si alguien insinúa algo que, ya se cierra. ¿Por qué? Es que andas errante. Y si el pastor lo menciona, bueno, pero no, esta hermanita o este cristiano representado por la Sulamita, ella misma decía, Señor, yo no quiero andar errante. ¿Cómo son tus oraciones delante de Dios? Vas y le dices, Señor, muéstrame. Yo no quiero andar errante. Y él le dice, si tú no lo sabes, hermosa entre las mujeres. Aún la hermosa entre las mujeres, hay cosas que no sabe. Por más oportunidades espirituales que hayamos tenido o crecimiento espiritual que estemos teniendo, hay cosas que tenemos que todavía inclinar nuestro oído a escuchar. Y le dice algo muy sencillo. Ve, sigue las huellas del rebaño. Sigue las huellas del rebaño. Ve con los hermanos. Si usted viene a la iglesia y piensa que todos somos unos hipócritas, no va a encontrar palabra, aunque predique Cristo detrás de ese púlpito. En medio de nuestras humanidades y cosas que necesitamos que el Señor haga una obra, crea que este es el rebaño del Señor. No el único rebaño, por supuesto, nadie está diciendo eso. Pero vaya y siga las huellas del rebaño. Pise donde están los demás, expóngase a la palabra, que Dios le va a dar lo que usted necesita. no para quedar bien con los demás, sino para usted estar bien con su Cristo. Ve, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ven y trae tus cabritas. ¿Sus cabritas? Pues, ¿quiénes son sus cabritas? Bueno, las cabritas son animales chiquitos, ¿no? En su infancia. Trae a otros convertidos, a los cuales tú has sido de bendición. Tráelos a las cabañas de los pastores. Trae a tus pequeños, a lo que la iglesia donde Dios te ha guiado ha de proveer alimento para tus cabritas y para ti también.
Sí, amados hermanos, cuando nuestro corazón no está bien con el Señor, de alguna manera andamos errantes. Y estamos a veces ajenos a las huellas del rebaño y a las cabañas de los pastores.
No tiene que ser así. Si es el plan que Dios ha establecido, no dejando de congregarse. Dios, no es el plan de Dios que tú tengas iglesia por YouTube. Aún con todo. Digo, entendiendo los hermanos que están en el streaming, gracias a Dios por el streaming. Pero no es la voluntad tener iglesia por streaming, a menos que estemos muy lejos o estemos enfermos. Pero gracias a Dios por las cabañas de los pastores. Entonces aquí está esta Sulamita, este cristiano necesitado del Señor, aún buscando del Señor, porque comienza diciendo, atráeme. O antes de eso dijo, oh, si él, así es la primera frase, oh, si él me besara con los besos de su boca. Ese es el cantar de los cantares y comienza con el deseo de esta, de este cristiano, que el Señor me bese con los besos de su boca. ¿Cómo me besa el Señor con los besos de su boca? Y aún, ¿verdad? Cuando... Gracias a Dios por ese pudor, ¿no?, que hay cuando dos personas casadas se besan. Y aún nuestros niños, ¿verdad?, y nuestros jóvenes, ¿verdad?, a veces con mi hija la menor, ¿verdad?, y estamos viendo algo y de repente va a haber... ¡Uy! ¡Uy! Claro, es algo que tiene un pudor honorable. Y tiene su momento. Es algo muy íntimo. Pero el Señor besándome a mí con los besos de su boca. Bueno, ¿cuál es la boca de Dios? La boca de Dios lo ha hablado, la palabra. ¿Amén? Si Él me besara con los besos de su boca. Gracias a Dios por la Biblia. ¿Amén? ¿Usted ha sentido en ocasiones que el Señor se acerca a darle un besito con su palabra y le consuela y le anima? ¿Amén? No es mi afán que todos digan amén, pero lo que sí me preocupa es que si usted y yo estamos muy lejos de su boca, de su boca. Mejores son tus amores que el vino. El vino representa aquellos gozos honorables en la vida. En las bodas de Caná había vino y les faltó el vino. Y el Señor vino a cambiar el agua en vino. No tenemos que verlo desde la perspectiva de un vicio. Y eso. No, era la bebida tradicional. Y creemos que era no fermentado. Y si había vino, había bendición. Era el fruto de la vid. Pero los amores de nuestro Señor son mejores que el vino. ¿Sabe que la Biblia dice que los pastores no deben beber vino? Así dice, es un requisito. No dado al vino. Pero luego en los requisitos de los diáconos dice, dados a poco vino. ¿Quién quiere ser diácono? Así dice, dados a poco vino. ¿Qué quiere decir eso? No está hablando de que se pueden echar su copita social. Está hablando de los gozos honorables de la vida. Un pastor dedicado al Señor y eso, habrá cosas aún honorables de la vida que se va a tener que abstener de participar. Porque él no pudiera nunca hacerlo, no, pero sus prioridades son otras. ¿Está conmigo? ¿Y está bien? Oiga, pastor, vámonos, mire, el sábado, vamos a ir a esta. Uy, discúlpame, no tengo, tengo que estar, tengo que prepararme. Pues usted nunca, ¿no? Pues, y eso que nos gusta, si nos gusta, pues. Y nos gusta, pero hay. Pues, los diáconos, bueno, un poco de vino. Son gozos honorables en su ministerio. Pero los amores de Cristo, de nuestros, del Señor, son mejores que el vino. Gracias por una buena comida, gracias por un momento agradable de recreación, gracias por un buen partido, a lo mejor, gracias por estas cosas, gracias por estas buenas vacaciones, pero ay, ya estoy deseando mis vacaciones para ya encontrar consuelo y descanso de todos estos. Disculpe, si sus vacaciones es lo que es lo más principal para usted, ¿qué tal si no puede tenerlas? Y se va a endeudar y hasta las chanclas, no, hasta las chanclas está muy abajo, hasta el cuello va. Porque, ay, es que eso es la manera como, gracias a Dios por unas honorables vacaciones, amén. Pero mejores son que tus amores. Que el vino. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Mire, amado hermano, yo no sé cuáles son nuestros conceptos de vacaciones, pero a mí me gustaría estar tranquilo todo un día leyendo mi Biblia y leyendo un buen libro espiritual junto con mi esposa. Eso sería muy gratificante para mí. Pero pastor, y a veces lamento que en nuestras vacaciones, ¿cómo viene regresa uno más cansado que nada, no? Y a veces tenemos que recordar esto, su amor es, ¿cómo dice aquí? Mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas, los que son rectos, te aman. Es un ungüento, es un olor, es un ungüento que sana. Es un vino que da gozo. Atráeme, dice ella, atráeme. Esa es una buena oración. Hace poco, no sé, unos meses, predicábamos, creo que de esta frase. Atráeme. Usted le ha dicho al Señor, Señor, atráeme. Mírame que estoy medio frío, Señor. Atráeme, Señor. Dame más gozo por ti, Señor. Que no tenga yo que estar arrastrando los pies. Y no, Señor, atráeme. Y luego la frase, en pos de ti. Correremos. Y aquí, ¿quién está diciendo? ¿Será otros que ven a esta Sulamita y que dice, ay, sí, Sulamita, vamos detrás de ti? Un padre que dice, ay, y los hijos, sí, yo, sí, puede ser. O algunos han especulado en la posibilidad de que sea el Señor respondiendo en su Trinidad, en su unidad y pluralidad, diciendo, si tú deseas que te atraiga, nosotros vamos hacia ti. Pero bien, el tiempo no se detiene. y yo debo detenerme ya. Amados hermanos, necesitamos, pregunto, ¿estamos teniendo ese deseo de Cristo en nuestras vidas? En nuestras vidas. Necesitamos un refrescamiento espiritual. Ya no voy a entrar a donde iba, probablemente esta noche lo veamos, pero vaya conmigo a Génesis 35 para concluir. Génesis 35. Hace ratito lo mencionaba. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Eso sucedió en Génesis 28. Es probablemente la ocasión en que Jacob fue salvo. Y lo decimos porque es cuando él tuvo un sueño y vio una escalera que tocaba el cielo y la tierra. Y esa escalera, según Juan 1, no recuerdo el versículo, 1:57 creo, es Cristo. Tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió. Se dispuso a dar sus diezmos al Señor. Dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Tuvo una conciencia de Dios en su vida. Y era lo que necesitaba. Ahora que después de 77 años ya no estaría más con sus padres. Y habría de afrontar circunstancias allá en Harán con Labán. Pero después de 20 años estando allá en Labán, trabajando 7 años por Lea, 7 años por Raquel y 6 años por su propia casa, saliendo de con Labán, se encuentra con el ángel en Génesis 32 y Dios hace una obra espiritual en su propia vida. Y luego lo encontramos estableciéndose ahí poco a poco en Canaán y ahora Dios dice: vuelve. Levántate y sube a Betel. Después de todo este recorrido por Harán, allá estuviste en Harán. Labán representa el viejo hombre. Y todo lo que a veces el viejo hombre nos deja como residuos de idolatría y eso. Y a veces la vida cristiana. Mire, hermano, la vida cristiana. Nosotros, ¿cómo quiero decirlo bien? Nosotros tenemos un problema con nuestra vida pasada. Amén. Y gracias a Dios porque en Cristo hay, ¿cómo se llama? Victoria, ¿sí? Pero muchas veces los problemas de muchos cristianos actualmente no es con su vida pasada, es con su vida cristiana que no ha sido lo que debería de ser delante del Señor. Nos hemos acostumbrado a una especie de sincretismo espiritual. Al punto, acuérdense, Cristo, ¿qué dijo el Señor? ¿Es mejor que seas frío o qué? ¿O caliente o no? Tibio. La tibieza espiritual es peor que la frialdad espiritual. Antes, si alguien me confrontaba con algún pecado, decía, no, pues sí, pues la Biblia lo dice. Ahora, como ya sé y tengo mi experiencia como cristiano, no, hay que verlo. Es que es dependiendo cómo lo veas. Es que, viene a mi mente esto, se lo comparto. Recuerdo dos jóvenes en la iglesia anterior, en la iglesia de Puerta Abierta. Y hasta sus nombres los tengo aquí. Los puedo mencionar, pero no lo voy a mencionar. Yo tenía 1 o 2 años de llegar a la iglesia y estaba sirviendo. Y una vez en un campamento me dijeron, ¿y tú? No, pues aquí, mira, voy a servir. Le dijo al otro, ya se le va a pasar. Como diciendo, anda, en su primer, ya se le va a pasar, ya después va a calmarse, ya dejarse de, ay, que esto, que el otro, que servir aquí, que servir, ya se le va a pasar. Y eran jóvenes cristianos, o por lo menos decían que eran cristianos. Y no es cierto que así pasa. Tenemos que volver a Betel. Tenemos que traer a Cristo a nuestra vida y llevárnoslo a la casa de nuestra madre. Allá donde el Señor nos hizo nacer de nuevo. Y recordar esas primeras obras. Así se lo dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y le dice, haz las primeras obras. Y cuando fue a Betel a levantar otra vez un altar, versículo 2, aquí en Génesis 35, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, había dioses ajenos entre la familia de Labán. Y evidentemente había que haber un cambio inclusive en la apariencia. Y ellos inclusive les dieron los zarcillos que estaban en sus orejas. Los dioses, dice el versículo 4. Los zarcillos de sus orejas, que de alguna manera esos zarcillos los identificaban con algo de idolatría. Él nunca les dijo, denme los zarcillos. Ellos los tomaron. Puede haber inclusive aspectos de nuestra apariencia que empiezan a tomar mayor, ¿cómo se llama?, relevancia. Y ya eso nos gusta, o nos identifica con una determinada moda, o con un... No, tal vez ya tenemos que traerle al Señor esos vestiditos que están allí en la mero frontera, donde tengo que hasta que cuidarme cómo me siento, digo, las mujeres, ¿no? Esto y el otro, o esta manera, o este uso de ciertos cosméticos que resaltan ciertas cosas y ya están más dado a lo que uno dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, pastor, pero eso no tiene nada. Bueno, cuando el Señor quiere refrescar nuestras vidas, hermano, yo nada más le animo, y yo debo, creo, hacer lo mismo, ir a nuestras casas y decir, Señor, dinos, ¿qué hay aquí? ¿Qué dioses hay aquí que no te honran? O bueno, no hay dioses que le honren, que tengo que entregar a ti. ¿Actitudes? ¿Había actitudes que antes no estaban allí? ¿Ya creciste? ¿Ahora se te hace fácil hablarle a tu madre como le hablas? ¿O a tu padre? ¿O nosotros mismos como padres hemos crecido, verdad? Y no hemos crecido en cuanto a edad, pero no hemos crecido espiritualmente y ya nos pesan los años y nos hacemos, ¿cómo se llama?, cascarrabias. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está nuestro Cristo? Y los mismos problemas entre los cónyuges ahí están. De repente, otra vez, como decía en la escuela dominical, algo sucede y pum, se levanta, es como si alguien le aprieta el gatillo. Y sale esa molestia. Y es que tú y esto. Y sí, yo sé, pero como siempre tú. Y le recuerda lo que hace 15 años sucedió y que supuestamente ya estaba perdonado. Y ya después nos dejamos de hablar y ya pasan una semana y ya nunca se arregló, nunca. Y ya, otra vez. Y luego otra. ¿Así vamos a vivir? Tenemos que volver a Betel y levantar un arca, mejor dicho, un altar. ¿Y sabe qué hizo Jacob con todos estos zarcillos y estos ídolos? Los puso debajo de una encina, los enterró debajo de una encina. Esa encina es un tipo de la cruz. Tenemos que venir a la cruz y llevar nuestra cruz y tenemos que crucificar aquello en nuestras vidas que no honra a Cristo. A ver, hermano, ay, pastor, usted piensa que a lo mejor, mire, se lo voy a poner tan sencillo, no cambia usted, ¿cómo se llama?, no refresca usted inclusive hasta su sala, usted hasta le cambia, ¿no?, las hermanas, ¿no?, la voy a mover acá para que se vea mejor, lo voy a poner acá, ¿no es cierto?, eso lo hace. La vida necesita un una frescura día a día, de tiempo en tiempo. Y aunque ese es un ejemplo tal vez muy secular, es una realidad. Así la Biblia dice que nuestra, ¿cómo dice ese versículo? Que se va renovando. ¿Cómo dice? Que el espíritu se va renovando, ¿no es cierto? Aunque nuestro cuerpo, el espíritu se renueva. Pues que Dios nos bendiga, amados hermanos. Yo le animo a que Cristo venga a ser parte de cada aspecto de su vida. Y ore para que Él venga a traer un avivamiento espiritual y frescura a su corazón, a su vida, a su hogar. Y este es el propósito de estas conferencias: la visión de Cristo para el cristiano. Que Dios venga a hablarnos y a condescender en visitarnos. Padre, gracias por tu santa palabra. Estoy seguro que tal vez que no pude expresar tal vez de la mejor manera lo que debía. Pero confío y oro que tú hables a cada corazón, Señor. Que cada hermano aquí nos preguntemos, ¿dónde estoy ahorita? Desde que me convertí. Ya he ido hacia atrás en mis convicciones. Ya me conformé porque ya leí mi Biblia completamente. Ya. ¿Qué? He dejado de dar al Señor. He dejado de ofrendar. He dejado de orar con mi cónyuge. He dejado de ser fiel a la iglesia. He permitido que el mundo poco a poco se introduzca a través, ya sea de la música o programaciones incorrectas. Ahora con la era del celular y de la tecnología, ¿cómo eso ha venido a controlar y a tomar el lugar, no solamente de mi relación familiar, sino de mi relación con Cristo? Han pasado 20, 30 años, a lo mejor 15, 10, de que me convertí, 5, y el Señor me ha permitido algunas pruebas y tropiezos. Y eso se ha anidado en mi corazón y no he perdonado. Y hay rencor y hay amargura. ¿Cómo está mi manera de vestirme? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Cuáles son mis diversiones que ahora tenemos como familia? Los hijos crecen y a veces la presión de los hijos nos llevan a ceder en algunas cosas. Y a veces los hijos empiezan a convertirse en el patrón de qué o no vamos a hacer. ¿Dónde está Cristo? Oh Señor, ayúdame a mí, por favor. Te necesito. Y ayuda a mis hermanos, porque estoy seguro que cada uno aquí lo necesitamos. Aún el niño o la niña que me escucha aquí, que pueda pensar ahora, ya no soy tan obediente como antes lo era con mamá y papá. Ahora mis deseos de querer jugar esto o querer hacer el otro, ya ni siquiera a veces tengo deseos de ir a la iglesia, de leer mi Biblia. Y cuando me piden que la lea, lo hago solamente por cumplir. Aún te pregunto, niño o niña, ¿eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Oh Padre, te ruego que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y hable a cada uno. Y prepáranos para estos días de aniversario. Aún esta noche, Señor. Aún en las noches tenemos menos asistencia, pero aún este puede ser la oportunidad en que pones en el corazón de todos los hermanos aquí venir a escuchar lo que seguiremos hablando de cantares, para llevar a Cristo a la cámara de lo que nos dio a luz. Será a lo mejor este el día en el cual diremos, ya basta. ya voy a buscar más de Dios. Esa será una buena oportunidad, Señor. No es porque querramos agradar al pastor o a los hermanos, sino porque es por Cristo, porque necesitamos a Cristo. Sé con nosotros. Despide a tu pueblo ahora con tu bendición. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con nosotros mientras esperamos tu venida, Señor. Bendice los servicios esta noche y prepáranos para el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aún pasaba por nuestra mente cuando veíamos el programa, y a lo mejor es demasiada predicación, demasiado horario, demasiado. Pero Señor, recuerdo cuando en los primeros años es lo que deseábamos palabra. Aún empezamos aquí el primer año de aniversario, ahí en esta casita, con una clase en las mañanas acerca del remanente del Señor. Aún otros hermanos de otras iglesias vinieron. Y la palabra tuya, que y cada año hemos visto cómo tú nos has hablado. Y ahora, Señor, 15 años han pasado como iglesia. Pero más que 15 años de iglesia, ¿cuántos años han pasado como cristianos? ¿Dónde estamos ahora mismo? Aviva a tu pueblo, Señor. Aviva tu obra. Avívanos, Señor. Haznos renacer, por favor. En Cristo Jesús. Amén, Señor.